Romanos capítulo número 3, entonces, hermanos, vamos a dar lectura al versículo 4-5 y vamos a introducir el versículo 6 y 7, que también es un conjunto, ¿ya? Damos lectura entonces a Romanos capítulo 13, versículo 4 y 5, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Lo vamos a dejar hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, estamos hablando de las autoridades. ¿Cómo debemos conducirnos nosotros como creyentes ante las autoridades? Usa la palabra magistrado, quienes están en el gobierno, quienes están en el poder legislativo, ¿no es cierto? Todo eso es lo que conforma la autoridad, y cuando hablamos de autoridad podríamos decir el Estado que gobierna un país, no solamente el presidente de la República, sino que el poder legislativo, los magistrados, las fuerzas armadas, ¿no es cierto?, que también están ahí de alguna manera disuasivamente para conservar la soberanía de la región, etcétera, etcétera. A todos ellos le debemos respeto, más allá de lo que está pasando hoy día, y que lo terminábamos la semana pasada. Estamos en tiempos, hermanos, en que está siendo socavada la autoridad, por responsabilidad misma de la autoridad, pues, porque debemos entender que la propia autoridad ha ido pasando los linderos, como lo dijimos, los límites de su investidura y de su función para la cual el Señor la ha puesto. Me refiero, por ejemplo, en lugar de exhibir la espada que castiga, inclusive que mata, acuérdense que lo comentamos, el Señor le entregó al hombre la espada para castigar al que hace lo malo. En Génesis capítulo 9 veíamos cómo el gobierno humano se establece por una orden de Dios. Al que derrama sangre, de ese hombre se le demandará sangre. Es decir, la justicia debe ser impuesta por el hombre. Pero hoy día, en lugar de ofrecer la espada al castigo, hay una actitud de una autoridad permisiva, ¿ya?, sobre texto de preservar los derechos de los hombres, pero no los deberes, ¿se fija? Ese es el problema del hombre. El hombre, cuando no tiene autoridad, se desbanda. Vamos a decirlo de manera más justa, nos desbandamos, ¿ya? Si en una iglesia, por ejemplo, como hoy día pasa también, quiero relacionarlo con la iglesia, porque no solamente se ha ido socavando la autoridad en términos seculares, ¿cierto?, del mundo, sino que también la autoridad dentro de la iglesia. Entonces, cuando no hay reglas, cuando no hay límites, obviamente obtenidos de la palabra de Dios, porque tampoco se debe transformar la iglesia en un monasterio religioso, pero siempre conservando el equilibrio justo. Cuando eso se pierde, nos desbandamos. Esa es la verdad. Entonces, le decía a un hermano, hay dos extremos que debemos evitar en una iglesia local. Primero, el legalismo, ¿sí? Una cosa es obedecer la palabra de Dios, procurar obedecerle, agradarle al Señor en todos los aspectos, en la manera de desde vestirnos, desde conversar, nuestro lenguaje, todas nuestras relaciones entre hermanos, el respeto mutuo, hombre, mujer, en fin. Pero no caer en un legalismo de que se transforma todo en pecado, ¿ya? Eso es legalismo, que la falda, que los aros, ¿cierto? El tema, que la corbata y temas por el estilo que legalizan una iglesia, ¿ya? El apóstol Pablo llegaba a decir, que ya no juzguemos con cosas externas, como lo hacía en el tiempo de Israel. Ni comida, ni bebida, ni días, lunas nuevas, ciertos días de reposo, porque era parte de la forma, de la agenda que Dios estableció con un pueblo específico que se llama Israel. Se le prohibía muchas cosas y había una regla, una legislación respecto a eso. Nosotros estamos en la libertad en Cristo. No obstante, a no caer en el legalismo, tampoco debemos caer en el otro extremo, que es el libertinaje, en donde nadie manda a nadie, no hay autoridad, nadie respeta a nadie, porque el hombre es así. Y cuando digo hombre, digo mujer, y digo incluso los cristianos, ¿ya? Entonces, nosotros nos oponemos tajantemente, y lo digo con harta fuerza en ese sentido, a la jerarquización en la iglesia. El Señor lo enseñó. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No obstante, nos debemos respeto. Hay autoridad espiritual, hay autoridad también por edad de las personas, es decir, nunca perdamos ese equilibrio al cual el Señor nos llama. Eso está ocurriendo en la iglesia de hoy. Como lo dijimos, hermano, una pérdida de identidad no solamente en lo social, en lo secular. Las autoridades parecen payasos, hermano. Uno se ríe de repente de las autoridades porque ya es como se dice, un payaseo, un show circense. ¿Ya? En lugar de ver a un estadista hablando, uno dice, este es un payaso. ¿Eh? Le falta la pura peluca y la nariz de Tony, ¿ya? O payaso, como guste. Pero ya, ese es en el ámbito secular, pero en la iglesia también. Las ovejas han sometido a sus pastores. Ya han establecido esta anomia dentro del pueblo de Dios, al menos en la iglesia nominal, ¿sí? Entonces, estamos en tiempos de crisis de las autoridades. El Señor nos llama a obedecer a las autoridades, a respetar a las autoridades, pero nos damos cuenta que las autoridades no dan el ancho, no dan la altura para que la gente los respete. Entonces, por ejemplo, mencionábamos la otra vez sobre lo que ha ocurrido en una entidad que por historia es como la va a la vanguardia de la moral y de lo recto, ¿no es cierto?, de la rectitud, que es el ejército. Al menos eso es lo que siempre se nos enseñó. Entonces, ahora hay un tema que ya se ha transformado en una práctica, en un patrón de los que están estableciendo autoridad en esa institución. Y obviamente hay más acceso a la información, hay más fuentes y descubren, ¿cierto?, todos estos desfalcos, este mal uso, ¿no es cierto?, de los recursos públicos, porque son recursos públicos, ¿ya? Esas entidades viven de la tributación de todos nosotros. Y eso es una vergüenza. Y las personas que no tienen el equilibrio de decir, bueno, ellos van a dar cuenta delante del Señor, la gente que no tiene ese concepto de Dios simplemente se burla y se mofa y no respeta a nadie. En otras palabras, hermano, la anomia no es solamente una responsabilidad de la muchedumbre que se revela porque sí, sino que la autoridad también ha dejado de ser autoridad. ¿Ya? Es decir, toda la humanidad va de mal en peor. Si lo dice la Escritura, estamos en un tiempo de multiplicación de la maldad. Y acuérdense siempre, la maldad significa que el hombre no quiere vivir en yugo de control, ¿no es cierto?, de leyes, de límites. Acuérdense que hay un pasaje ahí en el Salmo 2, cuando dice el Señor, es como una proyección profética prácticamente, dice, cortemos sus ligaduras. El hombre no quiere vivir ligado a ninguna ley, a un Dios que controla, a un Dios que dice, no, esto se llama pecado, ¿ya? El hombre quiere vivir sin Dios ni ley. Eso es lo que hemos estado hablando, por eso que es importante que nosotros también hagamos una reflexión sobre la pérdida de autoridad. Ahora, las causas, y ahí terminamos la semana pasada, las causas de esta autoridad en decadencia, ¿cierto? Mire, los sociólogos que estudian el comportamiento de la sociedad, es obvio, ¿cierto?, es lo que significa sociología, ellos le llaman, ¿no es cierto?, la crisis de las instituciones. O sea, hoy día hay una pérdida de la credibilidad a las instituciones. Entonces no le creen a ninguna institución. Los jueces están corruptos, los legisladores están corruptos, el poder ejecutivo está corrupto, las fuerzas armadas corruptas. Entonces no hay que creer. Y dramáticamente, debemos decirlo, la propia cristiandad está corrupta. Hasta la religión que se jactaba de ser también la columna, ¿no es cierto?, de la verdad, está calladita. ¿Se ha fijado que está, no habla nada? Ya hace varios años está calladita. Como decimos en Chile, callampín bombín. ¿Eh? Yo tengo tentaciones de decir esos dichos, hermano. Parece que estuviéramos sentados en el living. Pero esa es la idea también, ¿eh? No caer en el extremo, pero también hacerlo de manera más natural. ¿Ya? Esa homilética tan cuadradita también, dejémosla fuera. Bueno, hermano, ¿cuál es la causa de todo esto? Primero, falta de sabiduría. Y veíamos los ejemplos claros de, primero, lo que Cristo va a imponer cuando vuelva a la tierra. ¿Cómo Él va a venir a gobernar? No con la consigna de los derechos humanos, hagan lo que quieran, haz lo que quieras tú. Hoy día, no sé si usted escuchó, yo iba escuchando la radio en la mañana, ¿cierto? Y todos felices los periodistas, qué bueno, Chile está cambiando, qué sé yo, por los matrimonios igualitarios. Entonces decían, un matrimonio igualitario con un hijo en los brazos, ¿no es cierto? No, qué bueno esto, estos son los cambios que queremos. El hombre le da la espalda a Dios, hermano. Por eso que el juicio de Dios se acerca al mundo. Estamos en tiempos cruciales. Por eso, esto no lo veíamos hace 15, 20 o 25 años atrás. Por eso, mi convicción es que estamos acercándonos más y más al día del arrebatamiento de la iglesia. Y que, amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? El hombre le da la espalda a Dios, pero cuando Cristo regrese, Él va a imponer una espada, una vara de hierro. ¿Ya? Eso es lo que el Señor va a establecer. Va a restablecer la pena de muerte que el mismo hombre ha derogado. ¿Ya? Entonces, para que no nos asombremos, la pena de muerte no es de facciones, ¿no es cierto?, neonazis o fascistas de ultraderecha, que... No, no, la pena de muerte fue establecida por Dios. ¿Ya? Pero el problema es que nosotros no sabemos guardar el equilibrio dentro de todas las cosas. Cuando Cristo regrese, Apocalipsis 19:15 dice que portará una vara de hierro. Pero también debemos entender que la Escritura nos deja una tremenda enseñanza, por ejemplo, de reinados memorables, ejemplares, como el reinado de Salomón. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿Salomón fue perfecto? No, no fue perfecto. Al término de su carrera lo vemos en la peor faceta de Salomón, ¿cierto? Y termina sus días prácticamente reconociendo todas las cosas y diciendo que el todo del hombre no es el mundo, no es la riqueza, no es el placer, sino que es la palabra de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dijo Salomón, porque esto es el todo del hombre. Esa es la conclusión final de todos nosotros. Pero hay algo que hizo Salomón. Pidió sabiduría para gobernar. Pidió discernimiento para gobernar. No fue aquel que pidió ausencia de problemas, prosperidad, porque normalmente nuestras oraciones siempre están prácticamente compuestas de bienestar. Señor, llévate esto, estos problemas, esta enfermedad, prospérame en esto. Pero pocos, ¿no es cierto?, piden lo esencial para vivir, para administrar, para estar conforme con lo que tenemos, que es sabiduría. Entonces, yo quiero que terminemos este punto y avanzamos, por ejemplo, en Segundo de Crónicas, capítulo 1. No sé si lo citamos la semana pasada. Quedamos en Reyes, ¿cierto? Segundo de Crónicas, normalmente se dice Segunda de Crónicas, ¿cierto? Pero fíjese que es un libro, no es una carta, por eso que decimos Segundo de Crónicas, capítulo número 1, versículo 7. Al 11 dice así, segundo de Crónicas 1:7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Detengámonos ahí. El hombre hace una parodia de esto de tener un encuentro con una lámpara mágica, ¿no es cierto? Y frota la lámpara y sale el genio, ¿no es cierto? Y le dice, pídeme lo que quieras, el genio te lo va a dar. ¿Y qué es lo que pide el hombre? Lo que siempre ha pedido, prosperidad, salud, dinero y amor, ¿ya? Entonces, ahora, dentro de la relación verdadera, ¿cierto?, entre el Dios Todopoderoso y la criatura, aquí el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Pero mire, versículo número 8, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Note lo que reconoce Salomón. Tú eres el soberano, tú me has puesto aquí. Y a mi padre le tuviste paciencia y misericordia. ¿Ya? Gracias para mi padre, porque las embarradas que se mandó David no son menores. ¿Sí? Todo es por gracia, todo es por misericordia. Versículo 9. Fíjese la integridad de Salomón. Dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Esto lo comentamos cuando iniciamos Romanos 13. Él es el que pone reyes y saca reyes. Versículo 10. Dame ahora, ¿qué cosa? ¿Salud, dinero y amor? No. Dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te ha puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria que nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Bueno, este es el glorioso reinado de Salomón. Como lo decíamos la vez pasada, un tipo o un modelo de lo que será el reinado del Mesías. Acuérdense que levantaban una piedra y salía oro. Había mucha prosperidad en el tiempo de Salomón, tiempo de paz. Venían desde afuera a escuchar la sabiduría de este hombre. Regía con sabiduría y con justicia. ¿Se acuerda del bebé que habían dos mujeres que reclamaban ser la madre? Entonces dijo, ¿pidió qué cosa? Lo que la justicia debe tener. ¿Qué pidió? Una espada, muy bien. Entonces simplemente juzgó con integridad y dijo, partan al niño. Y la mitad para cada uno. Y ahí salió la verdadera madre diciendo, no, eso sí que no, déjalo así. Bueno, ella es la verdadera madre. Sabiduría, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Qué falta de sabiduría hoy día, hermano? Y como lo decía y lo repetíamos en Santiago 1.5, si alguien está falto de sabiduría, pídala al Señor. Porque la sabiduría humana no es la que nos resuelve los problemas, no es la que nos permite hacer llevadera la vida en este mundo de maldad, sino que es la sabiduría de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es decir, una vida con un temor reverente ante Dios es una vida que va colmándose de sabiduría, que el Señor nos ayude a pedir eso. Antes de todas las cosas, antes de prosperidad, riqueza, en fin, tantas cosas materiales tan propias de lo secular, ¿no es cierto? Porque los inconversos piden todo eso, ¿ya? Pero nosotros, que el Señor nos ayude, y esto también apuntando a la autoridad, las consecuencias de lo que vemos hoy día, la carencia, la crisis de autoridad y de instituciones por falta de sabiduría, por haberle cerrado o darle la espalda a Dios. Por ejemplo, mira, ahí mismo en Segundo de Crónicas, capítulo 19, si me acompañan ahí, capítulo 19. Hay muchos pasajes que podríamos revisar, pero vamos a cerrarlo aquí. Mire, por ejemplo, Segundo de Crónicas, capítulo 19, versículo 4 al 7. Aquí aparece otro ejemplo, es otro rey íntegro también, no perfecto, pero que hizo lo correcto delante de Dios, que es el rey Josafat, ¿ya? Nos acordaremos de Josafat cuando se unió en esa coalición con la antítesis, con yugo desigual, se unió con Acab, ¿se acuerda? Y también cometió errores. Pero dice acá, en Segundo de Crónica, capítulo número 19, 4 al 7, dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Versículo 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Note el versículo 6. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Versículo 7, sea pues en vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, note, no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Este es un rey íntegro, hermanos. Un rey que no acepta el pago por debajo. Mira, te paso unos billetes por debajo, pero tú me sacas una ley rapidita, ¿ya? Como pasa en los países. Aquí en Chile no, parece que no. Se nos reímos. En todo el mundo, hermano. En todo el mundo. una ley rapidita a cambio de un billete por debajo. Prevaricadores, estamos llenos de prevaricadores. Y gloria a Dios que cuando Cristo vuelva, va a terminar la prevaricación. Se va a cumplir, hermanos, la promesa de las 70 semanas de Daniel, terminará la prevaricación. Poco se habla de la prevaricación. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos la carencia de un juez que no rige con la dirección, ¿no es cierto?, y con la voluntad de Dios. En otras palabras, envaina la espada. La justicia debe tener la espada desenvainada. Pero hoy día vemos una espada envainada, lo que significa una autoridad sin justicia. Y por consecuencia, un hombre en una profunda y en avance anomia. ¿Se entiende? Sin ley. Muy bien, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 13, vamos a avanzar al versículo 5 entonces. Por lo cual, note que es una conclusión, es necesario estarle sujetos. ¿A quién? A la autoridad. Nosotros estamos llamados a tener una sujeción, ponernos debajo de ellos porque son autoridad, indistintamente de que ellos darán cuenta por las deficiencias que tienen. Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, no es por miedo a la autoridad, sino que además dice, también por causa de la conciencia. Aquí el apóstol Pablo abre un tema que se manifiesta en otras partes de la Escritura, el asunto de la conciencia, el asunto del testimonio. Porque nosotros estamos llamados también a dar un buen testimonio, tener una buena conciencia con los demás. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes, Hechos capítulo número 24, el ejemplo de Pablo, respecto a este concepto de conciencia, capítulo 24, versículo 14 al 16. Dice así la palabra del Señor, Hechos 24, 14, dice, por esto te confieso que según el camino, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Versículo 15. Hechos 24, 15. ¿Sí? Estamos en la lectura, ¿no? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre, note lo que dice, una conciencia sin ofensa, note, ante Dios y ¿qué más? Y ante los hombres. ¿Se acuerda que esto lo habíamos visto? ¿Le importa al Señor el testimonio nuestro delante de los hombres? Por supuesto. Vimos el caso de Samuel, que crecía en gracia, crecía en integridad, no solamente para con Dios, sino que también para con los hombres. El propio Señor Jesucristo, ahí en Lucas 2:52, nosotros vemos que Él crecía en sabiduría para con Dios y también para con los hombres. O sea, no cabe ninguna duda, es un llamado a cumplir nuestros deberes civiles por causa de la conciencia, por causa del testimonio frente a los demás. Nosotros no estamos llamados a ofender al resto, ¿eh? Esto es muy importante y por eso que vamos a entrar en el tema de los tributos que yo les anticipaba. Pero, por ejemplo, cuando dice Pablo, en otro contexto, de todo lo que hay en la carnicería, podéis comer, pero hay alimentos que debéis abteneros por motivos de conciencia. ¿Qué significa eso? Primero, se descarta todo legalismo de prohibiciones. Acuérdense que las religiones legalistas prohíben muchas cosas. Entiendo que, por ejemplo, los testigos de Jehová prohíben ciertas cosas, los adventistas prohíben los derivados del cerdo, ¿cierto? Incluso en el pueblo evangélico también se prohíben las prietas y cosas por las prietas aquí, para los hermanos de afuera, son esas, como, ¿cómo le podríamos llamar eso? Embutidos, ¿cierto? Compuestos de sangre. En lo particular, yo hace mucho tiempo que yo no como de eso, entiendo que ahí está toda la toxina del animal, ¿ya? Pero más allá de eso, legalizar y prohibir alimentos sí, alimentos no, es entrar en esa dinámica del legalismo, del fariseísmo. Entonces Pablo dice claramente a los corintios, de todo lo que hay en la carnicería podéis comer, pero muchas cosas le son tropiezo a tu prójimo. Si a tu prójimo le es tropiezo y tú dices, no, yo como de todo, no me interesa, estás ofendiendo. Por motivos de conciencia uno se abstiene. Por ejemplo, el otro clásico es el tema del vino. Hay hermanos que les escandaliza poner una botella de vino en la mesa. Porque acuérdense siempre que lo que condena al Señor no es el vino en sí, sino que la embriaguez, el perder el control por beber mucho. ¿Ya? La embriaguez, la borrachera, eso es lo que Dios condena, ¿ya? Prohíbe. Pero una copa de vino en un almuerzo, en una cena, en ninguna parte está prohibida. El propio Señor transformó cuando se terminó el vino, acuérdense ustedes, yo no estoy haciendo una apología al vino acá, por si acaso, yo en lo particular no tomo vino, pero el Señor cuando estuvo en la boda de Caná de Galilea, que fue el primer milagro que hizo, aquí en la tierra no, se terminó el vino y convirtió las tinajas de agua en vino, y buen vino, ¿eh? Buen vino. ¿Qué quiero decir con esto? No debemos legalizar. Pero si, por ejemplo, nosotros andamos como cristianos y decimos, no, no me interesa lo que diga este hermano porque... No, ahí ya no andamos conforme a la conciencia, ¿no es cierto?, al testimonio, al prójimo. En otras palabras, hermanos, cuando habla de motivos de conciencia, es el testimonio que nosotros proyectamos al del frente, ¿ya? Puede ser creyente o no, a nuestro prójimo, ¿ya? Respecto a los deberes civiles, nosotros estamos llamados a tener una prudencia en eso. A veces nos desbandamos un poquito en opiniones, o en comentarios, y nos pasa todo. Y aquí vienen estos textos y uno dice, no, por motivo de conciencia es mejor abstenerme para no ser un mal testimonio a aquel que sí le va a ofender si yo hablo, por ejemplo, en contra del presidente de la República o de una institución armada, en fin. Algunos tienen su inclinación a lo que sea, uno se abstiene. ¿Me explico? Entonces, hermano, la Biblia nos enseña respecto a esto, la buena conciencia como individuos que participamos de una sociedad. Nosotros no estamos, como lo decíamos la otra vez, viviendo en la punta del cerro, en una religión monástica de los monasterios, sino que estamos en el mundo para ser luz del mundo y sal de la tierra, y por eso somos llamados a tener buena conciencia para con los hombres. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, obedecemos la autoridad no solamente por el temor del castigo, sino que también por motivos de conciencia. Quiero terminar con este punto en Hebreos. Vamos a dar lectura a tres pasajes. Hebreos primero, capítulo número 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo número 13, versículo 18. Dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos, note, buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Versículo 19, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Un llamado a la actitud de buena conciencia, de buen testimonio, de una buena conducta frente a los demás. Fíjese usted que esto se va repitiendo, lo podemos replicar ahí también en Romanos capítulo 14, verso 18, pero quiero citar en particular dos pasajes también, que están en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19, por ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice, porque esto merece aprobación. A ver, tomémoslo del versículo 17, note. Honrad a todos. Esta palabra honrar viene de una palabra que, de donde deriva nuestra palabra estimar, ¿ya? De estimación, de darle un valor, de darle un precio, ¿ya? Cuando uno habla del inapreciable amor de Dios, por ejemplo, más o menos por ahí va la palabra honrar, es decir, apreciar a todos. Nunca desmerezcamos a nadie, hermanos. Nunca subestimemos a nadie. Uno de los pecados que tenemos nosotros es precisamente eso, ¿eh? La subestimación, ¿no es cierto? La denostación. El creyente no está llamado a denostar ni a subestimar a nadie, ¿ya? Dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Respeto, reverencia al que está arriba. Por ejemplo, el versículo 18, criados, podríamos decir trabajadores, obreros, los que trabajan. Estad sujetos con todo respeto a vuestros jefes, podríamos decir. Dice, amos acá, pero trayéndolo a un lenguaje actual, ser respetuoso ante los jefes. Por ejemplo, ¿cuántas veces se da? Y esto es importante también, uno lo aprende en la experiencia. Muchos hermanos han tenido problemas laborales, no por una situación de fuerza mayor o por una situación que escapa de su conducta, sino porque no son reverentes a sus autoridades en sus trabajos, ¿ya? Una que, por ejemplo, no se sujetan a horarios y les molesta mucho que los manden, que les corrijan, y no tienen una relación cristiana con su jefe, y por lo tanto duran poquito en el trabajo. Entonces después, cuando están en una dinámica siempre sin trabajo, uno empieza a indagar y hay otras causas, ¿se fijan? Entonces debemos tener mucho cuidado y distinguir cuando el Señor está permitiendo un tiempo de prueba, un tiempo que solamente el Señor lo sabe, a una persona que pasa sin trabajo por una consecuencia de su mala conducta, de sus motivos de conciencia. ¿Me explica? Es decir, no hay un respeto a la autoridad. Dice que debemos ser buenos, afables. Dice, versículo 18, criado está sujeto con todo respeto a vuestros amos, podríamos decir a vuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Quién no ha tenido un jefe difícil de soportar, cierto? Que a veces uno tiene que contar hasta 10 para poder... No, si es difícil, hermano, si somos seres humanos, los creyentes no andamos cantando alabanza en todo momento. A veces se callan las alabanzas y salen los reclamos, ¿cierto? Nos pasa, no nos disfracemos de angelitos, hermano. ¿Para qué? Eso dejémoslo también para la religión. La religión nos disfraza de angelitos y después se muestran las tremendas, ¿no es cierto?, problemas de doble estándar, etcétera. Que el Señor nos ayude, hermano. Eso es lo que decía nuestro hermano, que el Señor nos ayude a ser reverentes a las autoridades, a ser decorosos, a tener buena conciencia. Miren lo que dice el versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de qué, de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Note que aquí nuevamente hay un llamado a estos motivos de conciencia, de testimonio, pero agrega algo más, que esto es agradable y aprobado por Dios, y es para su gloria. Si usted ve, y terminamos el capítulo 3, versículo 16, ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, lo mismo, dice, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí hay otro propósito de tener buena conciencia, buen testimonio para con los demás. ¿A qué mundano no le gustaría encontrarte un error al cual exacerbar y publicarlo? ¿No es cierto? Mira al cristiano, mira aquí, como pasa en la prensa, ¿ya? Pero aquí nosotros debemos entender que el llamado es a tener buena conducta y aún recibiendo calumnias, recibiendo comentarios, podríamos decir vituperios, es decir, ataques contra nuestra honra, no importa. Ellos serán avergonzados. Y el mejor testimonio, el mejor aval de todo, no son tus palabras, que tú te defiendas, sino que tu conducta. Qué maravilla, hermano, eso, que el Señor nos ayude a conservar nuestro testimonio, ¿ya? ¿Que tiene su precio? Sí. ¿Que es dificultoso conservarlo en todos los aspectos? Claro que sí, pero al final es tu carta de presentación, ¿ya? Por eso es que siempre decimos, una vez una persona quería integrarse a la iglesia local y dijo, tengo que pedir una carta a la iglesia, y le decíamos nosotros, la mejor carta de presentación no es un papel firmado por el pastor de la otra iglesia, es su conducta, es su manera de actuar con los demás hermanos. El resto es como los currículums que piden en las empresas. Usted puede poner ahí, ¿no es cierto?, ingeniero de la NASA, no sé, por decir así. No, acepta mucho el papel. Pero la conducta es una obra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener buena conducta, buena conciencia. Muy bien. Nos vamos entonces ahora al versículo 6 y 7 de Romanos 13 y terminamos porque ya se nos fue el tiempo. Respecto a los impuestos. Fíjese que es como una razón de lo que está diciendo en el versículo 5. En otras palabras, por motivo de conciencia nos sometemos, nos sujetamos a eso, no por el castigo, sino por el testimonio. Y aquí da razones. Pues, dice versículo 6, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, el apóstol Pablo en el capítulo 13 no solamente está poniendo el orden civil en cuanto a cómo conducirnos en una relación directa con el prójimo, sino que también con un tema sensible, con la tributación. Yo leía por ahí, hermano, la mala reputación que tenían en esos tiempos bíblicos los recaudadores de impuestos, que lo vamos a leer la próxima semana. Eran muy mal mirados, hermano. Los ponían siempre en el grupo de, podríamos decir, de lo que se considera como la lacra social, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ponían a los, ¿cómo le llamaban? Los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, los que cobraban tributo, por los judíos considerados como perros, traidores, etcétera, etcétera. Y la escritura los pone juntos, siempre junto a los borrachos, a las rameras, a los malvados. Es decir, muy mala reputación. El mismo Zaqueo, hermanos, ya el mismo Zaqueo reconoce que era un defraudador, digamos. Entonces había mucha sinvergüenza respecto a esto. Vamos a dar lectura a algunos pasajes, pero quiero señalar que siempre han habido tributaciones, hermanos, siempre. Incluso el Señor menciona, por ejemplo, en la ley, tributos que debían pagarse, ¿ya? Por eso que cuando alguien quiere defender, ¿no es cierto?, de que el Antiguo Testamento debe mantenerse en la iglesia hoy día porque Dios no ha derogado o no ha cambiado en ese sentido, ¿cierto? Entonces meten el diezmo y cosas por el estilo, ahí van a entrar en problema porque debieran incluir otros impuestos que también son en un sentido religioso. Los ciclos de plata que debían pagarse para el santuario. No solamente el diezmo, se fija, sino que también un tributo que había que pagarse. Y ese fue el tributo que le vinieron a cobrar al Señor y que el Señor, de una manera gloriosa, manda, envía a Pedro a sacar una unidad monetaria que se llamaba estatero, que equivalía precisamente a los dracmas que le estaban cobrando. Un estatero equivalía a 2 dracmas, entonces dijo, vas a encontrar un estatero en la boca del primer pez que saque. Imaginen la omnisciencia, el control soberano de Dios, que otra de las cosas que tenemos que comentar y uno se goza en esto. Dios tiene el control así de lo macro, así de lo micro, hermano. Y con ese estatero, el Señor le dijo, bien, paga tu tributo y el mío. Y cumple su obligación civil, nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, cumplió su deber civil de pagar el impuesto. Gran enseñanza para nosotros, hermanos, para no sumarnos a este cúmulo de buscadores de cómo eludir y cómo evadir impuestos, porque esta ley tributaria es tan cínica, hermano, y ahora me estoy enterando más de esta cuestión. Entonces uno dice, para evadir y para pagar menos impuestos, usted tiene que hacer ciertas maquinaciones increíbles. En ese mundo vivimos, hermano. El Señor nos saque pronto de aquí, ¿eh? Está todo podrido esto. El Señor nos ayude. Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias, Señor, por tu palabra que es luz, que nos permite entender en una perspectiva tan distinta al hombre natural, a nuestro propio pecado. Nos encumbra a la gloria. Nos permite tener la vitalidad para seguir transitando en un mundo de maldad, lleno de engaños, lleno de mentiras, lleno de cinismo, lleno de peligros. Gracias, Señor, porque nosotros siendo también pecadores, no nos sentimos mejores, hemos sido perdonados. Gracias porque, como lo estamos estudiando, tenemos reservado una herencia en los cielos gloriosa. Pero no llegaremos allí con estos cuerpos pecaminosos, sino que también nos prometes cuerpos de gloria. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a vivir como ciudadanos, obedientes a las autoridades, reverentes, no solamente por el temor al castigo, sino también por motivos de conciencia, de testimonio frente a los demás, a tener nuestras cuentas pagadas, a no ser mal ejemplo ante los demás, sino que cumpliendo todos los deberes civiles, porque estamos en este mundo y tú mira todas las cosas. Y toda corrupción y todo abuso, ciertamente, tú lo vengarás, porque tú tienes la espada verdadera, inclaudicable, desenvainada, que se encargará de poner justicia un día. Ayúdanos a tener paciencia, Señor. Ayúdanos a esperar la venida de Cristo, siempre. Y distintamente de lo que ocurra en el mundo, estamos en un tiempo que nos evoca a nuestra mente las profecías, mucho más que antes. Pero más allá de eso, permítenos vivir siempre esperando el regreso de tu Santo Hijo. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.